Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Be happy. ¿Se escucha bien ahí, Richard? ¿Me escuchás ahora? ¿Se escucha todo bien? Ay, quería cantar arriba de nuestra cortina porque me parece que tiene una energía y una buena onda, que es la que le queremos poner al programa, con Fernando Blanco Muñoz.
Hola,
hola, Fer, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, cantando, haciendo chasquido de dedos, porque me gusta la canción de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, no te preocupes, sé feliz. Me parece que cada vez toma más relevancia.
Porque aplica para la Argentina, ¿no?
Aplica, cada vez aplica más. Así que me había enganchado, ya que justo Ricardo Piñero, nuestro operador, había puesto la canción y dejó el micrófono abierto. Digo, bueno, aprovecho y canto un poquito.
Te hace total, gusto de cantar.
Y un poquito. Tampoco vamos a hacer que los oyentes de Amadeus se espanten y cambien el dial porque justo me escuchan a mí
una
cantando.
Vida de esta radio haciendo buena música.
No, por eso. Fue la tentación de ver el micrófono abierto, de escuchar a la cortinita nuestra y bueno, y me dieron ganas de cantar. Ceci Muscioli está en la producción, como siempre, como cada martes, aquí acompañándonos y cuidando cada detalle de este programa. Y Arturo López está dedicado a las redes sociales. Muchas gracias a todos por estar allí escuchándonos. Saben que tenemos redes sociales, estamos en Twitter, @tuservicio_, en Instagram, @tuservicioradio, en Facebook, @tuservicioprograma, y que Amadeus nos presta por este rato la línea de WhatsApp, que es el 11-2395-1992. 11-2395-1992, pueden dejar su mensaje y nosotros aquí tenemos en la compu abierto el WhatsApp web para ver si alguien tiene ganas de hacer una consulta inmediata o algún comentario, los podemos leer en el aire en este momento. Y recibimos también consultas en nuestro correo @tuservicioradio@gmail.com y tenemos una consulta, Fer, que llega desde Corrientes.
Así muy que, bien, la República sí, de Corrientes.
Sí, exactamente. Mira, hace unos días nos escribió María, dice que se recibió de abogada hace muy poquito y todavía está un poco inexperta, por eso quiere consultarte a vos, que sabe que tenés mucho conocimiento y que seguramente la vas a poder asesorar.
Dice que no ella se sienta mal porque todos arrancamos así, ¿no?
Bueno, la voy a leer en el aire la consulta, claro, más allá de porque llega a la casilla del programa, porque a lo mejor le puede estar pasando a alguien algo parecido y siempre leemos cosas que nos parece que pueden servir, por eso se llama el programa así, A tu servicio, puede servir para otra persona que está escuchando como un ejemplo, ¿no? María dice que, bueno, es de Corrientes y que tiene una casa que era de su abuela que está sin habitar hace unos años, el agua está cortada, por ende, no hay consumo, pero la cuenta del agua le viene igual y dice que es muy alta. No se entiende, dice, cómo si la medición está en cero me hacen una facturación con consumo. Ella nos manda las fotos de los resúmenes y de las boletas y dice, ¿por qué tengo un monto de servicio cloacal si no tengo consumo? Además, el monto que lo originan, dice, no existe, me repiten una boleta que no tendría razón de ser. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a lo penal? ¿Hago una prevención de daño o amparo? ¿O si tiene antecedentes que me puedan mandar para ayudarme? Dice, acá lamentablemente es un problema en Corrientes, todo el tema del agua, hacen lo que quieren y bueno, nos adjunta las boletas y nos dice que tiene una deuda ya generada porque ella obviamente no está pagando. Porque dice, si el consumo está en cero, ¿cómo voy a...? Ya la deuda se le sumó a 53.000 pesos. Está preocupada y quiere ver qué le podés decir, Fer.
Primero, que no se desespere siendo abogada recién recibida, porque todos pasamos por esto y te dan el título, tenés en la mano y no sabes para dónde disparar. Así que tranquila. Lo que hay que entender es qué es lo que uno está pagando como usuario cuando contrata el servicio supuestamente que denominamos de agua. No es solo de agua. La contratación es por el servicio de agua potable, abrir las canillas, abrir tu ducha, llenarle el tanque de tu casa, y por el servicio de cloacas.
Ajá.
Fíjate vos que a nivel, por ejemplo, del área metropolitana, la empresa se llama AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos. Entonces, entender que puede ser que no tenga consumo de agua, no se abra ninguna canilla, pero sí, en función del metraje del inmueble, la empresa le debe estar ponderando el servicio de cloaca, que se paga siempre, se use o no se use. ¿Entendés? Entonces, puede estar la casa deshabitada y, sin embargo, que la factura venga con un componente de consumo cero de agua, pero igual con un canon por el servicio de cloaca, que en definitiva es un servicio que se brinda a toda la sociedad, y que si los propietarios de inmuebles que no se usan dejaran de pagar, estarían complicando la ecuación de la empresa para seguir manteniendo el suministro, no el suministro en este caso, pero sí el servicio que
de la red,
de la red cloacal.
Claro.
Entonces, eso es lo que tiene que entender. En mi opinión, que descarte cualquier tema penal, porque no, como dice ahí, pero que vaya a la Dirección de Defensa del Consumidor en Corrientes Capital, y que en todo caso presente una denuncia ahí para discutir la facturación, si ella considera que
es muy elevada y le generaron un gasto
claro en la liquidación, de qué es lo que le están liquidando, y en el marco de una audiencia de conciliación ante la Autoridad de Defensa del Consumidor, eso lo puede hacer, es ágil, es rápido, es mucho más barato que meterse en un pleito penal.
Hacer un juicio, sí, claro. Bueno, perfecto. Ojalá, María, te haya servido esta respuesta de Fernando Blanco Muño, y no dudes en escribirnos las veces que necesites, así como cualquiera que esté escuchando y quiera hacer una consulta relacionada con los consumidores. Ya saben que los tenemos aquí a Fernando todos los martes a la 1 de la tarde. Hacemos este momentito de apertura respondiendo a las consultas, así que el martes que viene puedes seguir con esto. Nos vamos a ir a una canción, Richard, si no te parece mal, pero primero, así como escuchábamos en la apertura el consejo de Indecom y también la gente de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que nos están acompañando como auspiciantes, tenemos a Naturgy y no los vamos a dejar afuera. Escuchemos su consejo antes de la música, por favor.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
If they ever dropped the bomb you said, I'll find you in the flames. But now we act like people who don't know each other's names. Well, sometimes it makes me sad, you know. Sometimes it makes me smile. 'Cause you know how the game goes, honey. We all eat it once in a while. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissor. You hurt me, I hurt her, and she goes and he will miss her. I'd find me somewhere in the flames. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissor. You hurt me, I hurt her, and she goes and he will miss her. Paper covers rock, breaks the shining scissors. You hurt me, I hurt her, and she goes and he will miss her.
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Hasta las 14, efectivamente, nos quedamos aquí y a las 13 y 14 minutos, te digo, tenemos a toda nuestra audiencia de la República
tu
Argentina.
Club de fans.
Y a nuestros seguidores de siempre, que son tan lindos y nos van dejando mensajes. Eliana Cabelia, que está en Neuquén, un abrazo muy fuerte. Adriana y Luis en Villa Carlos Paz, ya desde tempranito. Bet en Salta, también un abrazo muy fuerte. Gracias, todos son difusores del programa, nos van haciendo publicidad. Y van promocionando que nosotros a las 13 ya tenemos este espacio aquí en Amadeus. Muchos nos siguen a través del dial 91.1 y muchos otros a través de la web. Y ya hay mucha gente que está esperando después, porque no puede seguirnos en el vivo, ver el programa en el canal de YouTube.
Que es cada nuestra nueva y última adquisición.
Nuestra nueva y última adquisición. Ahí los tenemos, están los programas que los va subiendo Arturo, así que cada martes a la nochecita o el día siguiente lo van a encontrar. Si quieren revivir algo de lo que pasó o si se lo perdieron, van a YouTube, ponen A Tu Servicio Radio y se suscriben al canal. Si quieren, ponen me gusta y además tienen allí el programa. Mucha repercusión hubo por los invitados de la semana pasada, por sí. Román, por su fonoaudióloga, Débora. Sí, qué linda historia de vida, la verdad que... Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Si lo que desde aquí generamos puede servir de ejemplo para otra persona o para entusiasmar a alguien, eso está buenísimo. También nos escribe Vero Gelemur, que está en Azul, en la provincia de Buenos Aires, también seguidora de siempre, que yo... Te decía otras veces que está con una libretita y va anotando sobre tus consejos y tus cosas. Te manda felicitaciones porque sos hincha de San Lorenzo. Y aplausitos, pone.
Gracias,
exultante está
aquí, ¿eh?
Bueno, y ella dice que tiene su corazoncito en Independiente, que rema y rema.
Dos sufridas
y rema.
Instituciones, el Rojo y San Lorenzo.
Así que también le mandamos un abrazo muy, muy grande a Vero, que además tiene un emprendimiento, ya está haciendo, es docente ya retirada, y está haciendo artículos religiosos, se llama Galilea, su emprendimiento. Y a través de Instagram
Rosario,
va promocionando rosarios, denarios, cosas especiales para las cunas de los bebés, hay imágenes... Sí, crucecitas, llaveros,
podríamos
religiosos.
Mandar unos rosarios a todo el gabinete del presidente Fernández, a ver si lo ayuda un poco, ¿no?
Y mira, yo vi que ahora Vero subió unas escarapelas celestes y blancas hermosísimas, así que a lo mejor tener algo celeste y blanco, un rosario que los ayude a encaminar un poco, ¿no? Dios será argentino, como muchas veces dicen, tratará de ayudar un poco para que de alguna vez por todas salgamos adelante.
Y ayudó, en diciembre ayudó y salimos campeones.
Para el Mundial, sí, pero aquí en la política, digo,
no,
ayudará para darnos una mano.
Está muy complicado y lamentablemente, por lo menos, lo que se ve es que no hay reacción, ¿no?
Mm.
Es un gobierno, una administración que está... Está choqueada. El 8.4 de inflación fue.
Porque habían
nuevamente
prometido esta famosa guerra y que se iba a bajar el índice.
Claro. Sí, el presidente hace un año, un poquito, 13 meses, le declaró la guerra a la inflación. La viene perdiendo, pero el tema es que no la pierde, la perdemos todos.
Mm.
Y el ministro, cuando asumió, auguró que para abril de este año la inflación iba a empezar con 3. Y en vez de empezar con 3, empezó con 8.
Claro.
Entonces, y veníamos de un mes del 7.7, como fue marzo. Entonces, a mí lo que me sorprende mucho es el nivel de improvisación. Yo te juro que trato de ser prudente, vos me conocés.
Sí, claro.
Podría sacar un lanzallamas y no lo hago. Me sorprende mucho el nivel de improvisación, porque que iba a ser el 8% o el 8.2 o el 8.4 ya era sabido, y esperar a que se haga el anuncio el viernes 12 de mayo, que te acordás que lo querían posponer al lunes.
Sí, me acuerdo,
porque había elecciones, por eso lo querían posponer, porque daba con 8. Pero más allá de eso, recién esperar al anuncio del índice de inflación a través del INDEC el viernes 12, para juntar al gabinete económico todo el fin de semana a ver qué hacían. Si se sabía desde principio de mes, ¿por qué esperar a un anuncio que gobiernan ellos? Porque en la foto de la reunión del equipo económico este fin de semana estaba Marco Labaña, que es el director del INDEC, que no debería haber estado ahí.
Sí.
Porque se supone que es un instituto que mide independientemente las estadísticas, pero más allá de eso. Con lo cual el nivel de improvisación es muy preocupante, muy preocupante.
Sí, estamos todos muy preocupados. Y asocio con que cada vez que vamos al supermercado nos llevamos alguna sorpresa, pero no solo por los precios, sino porque a veces también se puede dar la publicidad engañosa. Y con esto quiero dar pie a charlar un ratito con Jorge Surín, abogado, especialista en publicidad engañosa, discriminatoria y también lealtad comercial. Jorge es profesor universitario, es responsable del área de inspecciones y lealtad comercial de Defensa del Consumidor Ciudad y lo tenemos en línea para charlar un ratito. Hola, bienvenido al programa. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson, estamos en Radio Amadeus con Fernando Blanco Muñoz. Jorge.
Hola Andrea, hola Fernando, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto para nosotros. Sí.
Antes de empezar la nota, como para ubicar en tiempo y espacio acá a la líder.
¿Hincha de San Lorenzo?
Por supuesto. con esa presentación que te hizo, Jorge, abogado, especialista en publicidad, y además hincha de qué club de fútbol.
Eso es más importante.
Ay, 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 qué
exultante. Estás rodeada.
Qué exultantes que están, ¿eh? Hoy aparecieron así.
Siempre estamos.
Ay. Bueno, Jorge, nos ponemos un poquito serios. Veníamos hablando aquí con Fernando mientras esperábamos tener esta conexión sobre la inflación y estos índices últimos de los del último tiempo y lo que significa ir al supermercado, y lo asocio y lo empalmo con, no solamente hay en el supermercado publicidad engañosa, pero podría ser un buen inicio de la charla, ¿no? ¿Cómo describimos exactamente lo que es la publicidad engañosa?
Bueno, a nivel nacional, para todos los oyentes que nos estén sintonizando en este momento, en todo el país, la publicidad engañosa está regulada en un decreto de necesidad y urgencia que está vigente hace 3 años, el DNU-274, y en la ciudad por la ley 4827. La publicidad engañosa es muy amplio, es muy amplia la definición y abarca cualquier clase de presentación que mediante inexactitudes u ocultamientos, decir algo que no es veraz, u ocultar información sin la cual no se entiende el mensaje que se promociona, puede inducir a error o engaño al potencial consumidor respecto al precio, principalmente, uh-huh, o cualquier característica del bien o servicio. Yo siempre me acuerdo un ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿cierto? ¿No? Un ejemplo de hace mucho con unas pizzas, que hoy hay otra marca en los supermercados que viene frisada, uh-huh, que era de un chef muy conocido, sí, y la foto tenía peperonis la pizza.
Ah, sí.
Y no venía con peperonis. Distinto, ahí era publicidad engañosa. Distinto, ¿y por qué? Porque son precisiones de la publicidad que pueden inducir a error o engaño. Distinto es la foto de una caja de pizza congelada, para poner un ejemplo,
sí,
común, ¿no?
Sí, sí.
Que tenga el queso rebosante, cocinado, y que sea una foto ilustrativa, que no sea, que sea persuasiva, no una precisión. Y yo después la cocino y por ahí el queso no me queda así, pero vino con queso. Pero si me decía que venía con peperonis la foto, por más que me pongan a título ilustrativo, eso es un engaño. Después tener los engaños de los góndola caja, el caso de góndola caja que se da mucho en un comercio de cercanía, un supermercado.
La diferencia de precio de entre góndola.
Exactamente. Góndola 999, línea de caja 1080. El precio que vale, la ley, por supuesto, en caso de dudas está a favor del consumidor, y el precio que vale es el precio de la góndola. En claro, caja no tienen por qué cobrarme un precio distinto, por más que me digan que no pudieron reponer, no pudieron actualizar el lector. Es un derecho del consumidor y de incluso es uno de los casos más sancionados en lealtad comercial acá de ciudad. Esas diferencias en quesos rosados o en pollo envasado, que difiere a veces en 100, en 200, en 300 pesos el precio efectivamente a pagar al precio por el cual uno agarró de la góndola ese producto.
Claro.
Jorge, ¿qué comportamiento están viendo ustedes en los proveedores en este marco de inflación alta? ¿Remarcan directamente, no presentan precios, se amparan en esa dificultad para no cumplir la ley? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes de la dirección?
Bueno, en el caso de la dirección, con las inspecciones que hacemos a diario de oficio, es decir, determinadas por nosotros y o por pedido de los ciudadanos a través de los reportes en donde nos piden inspecciones, estamos viendo que en general las grandes cadenas de hipermercados o supermercados respetan en un 98-99% la exhibición de precios. No así los supermercados de cercanía y o los autoservicios barriales y comercios en general más pequeños. Esa es lo que te podía resumir en un minuto, lo que veo a diario. Yo veo todos los reportes que llegan, que serían como denuncias no formales que nos piden inspecciones, y casi siempre son a supermercados de cercanía o comercios barriales y no a hipermercados, en donde de repente podés encontrar, no sé, sobre 200 productos relevados que 4 o 5 no tengan precio exhibido. Es una diferencia notable. Eso no quita que pueda haber engaños por parte de los hipermercados y que pueda haber conductas que sean ilegales, estoy diciendo respecto a la pregunta que me formulan.
La publicidad engañosa, Jorge, también aplica para un caso, por ejemplo, como esas ofertas que a veces se dan los fines de semana en casas de electrodomésticos y en los grandes diarios sale a toda página no sé, sí, un celular, por decir un ejemplo. Celular, sí, con una oferta buenísima, a un precio súper tentador, y una vez que yo llego y lo quiero comprar en el local, después me dicen, ah, no, pero chiquitito, abajo de todo decía a los primeros 100 que vengan, y viniste a la tarde y sos la número 200 que está por comprar este celular, ya no tiene ese, correcto, precio. Eso el también aplica para... El tema del stock, ahí está.
El tema del stock aplica las ofertas, es decir, los ofrecimientos que hace cualquier proveedor o cualquier comerciante a consumidores indeterminados. Es decir, yo te pongo un folleto en la puerta de un hipermercado o te saco una publicidad, como bien decís, Andrea, en un diario de gran tirada, en donde te digo 20% de descuento sábado y domingo en todos los productos,
sí,
un caso conocido, sí, ¿no?, de un hipermercado muy conocido, y después resulta que el asterisco te remitía a casi 8.000 productos que no entraban en ese 20%, sobre 80.000 que se comercializaban, 8.000 no entraban, eso fue sancionado desde Nación en su momento como publicidad engañosa, y ahora vas a ver que no dicen más todos los productos. En el caso de los celulares, es bueno recordar, como en cualquier otro bien que se esté publicitando así en vía pública, que pueda acceder cualquiera a mirar ese anuncio, ¿no?, que te lo manden por mail a vos,
sí,
que tiene que figurar la fecha de vigencia, por ejemplo, del 20 de mayo al 23 de mayo, la cuestión territorial vigente en todos los locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de esa casa de electrodomésticos, y tiene que decir, si no dice el stock con que se cuenta, vos vas entre el 20 y el 23, si era la fecha,
te tienen que
dar un producto igual,
claro,
similar o superior al promocionado. Por eso la trampita que hacen casi siempre es poner del 20 al 23 y o hasta agotar stock de 450 unidades, lo que primero ocurra.
Ah.
En la ciudad eso lo tenemos regulado, y cuando publicitas la cantidad de stock tenés que indicar cuántos hay por cada sucursal.
A veces,
okay, entonces,
es tan chiquitita esa letrita, tan chiquitita.
Sí, lo que pasa es que la normativa vigente te obliga a que sea de 2 milímetros o que ocupe el 2% de los legales en la pieza, y a veces hay picardías de las empresas que ponen en mayúscula 2 milímetros y en minúscula 1 milímetro, y se te dificulta, salvo que tengas una visión de un lince para poder visualizarlo. Pero esa es una trampita que podemos demostrarla en ciudad, porque tenés que indicar cuánto stock hay por sucursal. Entonces, si vos me decís, fui y me dijeron había 100, como creo que dijiste,
sí,
200, y fuiste y te dijeron, no, mira, se vendieron todos, nosotros nos podés hacer el reporte y podemos ir y pedir las facturas que acrediten que vendieron los 200 en esa sucursal, ¿entendés?
Perfecto. O sea que, como dice siempre Fernando, hay que tomarse el ratito para denunciar, para llamar a defensa del consumidor, para dejar asentado en algún lado, pedir libro de quejas, que se sepa que esto pasa, sí, porque visibilizarlo...
Hay un dicho de una amiga en común, defensora de los consumidores, Sandra González, que siempre decía, no se queje si no se queja.
Claro.
Yo siempre lo digo, si vos no ejerces tu deber de ciudadano, nosotros tenemos el deber de funcionarios públicos de hacerlo de oficio, pero vos como ciudadano, si detectás una anomalía y tenés una aplicación en ciudad, en nación, en provincia, donde fuera, que lo podés reportar, después exigínos que te mostremos que se elaboró la acta, que se cumplió con el requerimiento. Pero es una manera de colaborar como ciudadano responsable.
Sí, porque además tiene el valor de generar precedentes y visibilizar incumplimientos, ¿no, Jorge?
Exactamente.
Porque
exactamente,
si no,
y eso ha pasado muchas veces con cuestiones que hemos detectado por las redes. Hoy ustedes saben que las redes
son todo,
mucho más persuasivas que un afiche o un folleto que te entreguen en la puerta de un comercio. Entonces, controlando las redes, a veces detectás, inclusive siguiendo Twitter de gente que es muy compulsiva, cuidadosa de denunciar anomalías, lo detectamos en el momento y mandamos una inspección. Y ayuda, más allá que nosotros de oficio, nosotros, digo, ciudad, nación, provincia, todos, tengamos que hacer que se cumpla, velar por el cumplimiento de la normativa en cuanto a exhibir los precios, porque hay una garantía constitucional del artículo 42 que, entre otras cosas, dice que tenés derecho como consumidor a elegir libremente, la libertad de elección. ¿Y cómo se trasunta, cómo se plasma esa libertad de elección? En que vos vas a entrar a un comercio y en la vidriera veas los precios, entonces atraído, persuadido, entras al comercio. Si no están los precios, no solo que es violatorio de la ley, sino que te imposibilita ese derecho de la libertad de elección para que puedas comparar.
Uh-huh. Ustedes tuvieron el caso, ¿te acordás del? Era un teléfono móvil a un peso, ¿no?
Sí, sí. Eso me tocó.
¿Cómo era? Háganme acordar, a ver.
Contáselo, Andrea, porque le encantan esa casuística.
Sí, 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 me encanta.
Sí, porque era un peso y, bueno, yo tengo, Fer lo sabe, yo soy, no tengo muchas caras, pero soy viejo, acá tengo 23 años que estoy en la misma área desde que se creó en el año 2000, sí. Y eso me ayuda que ya, como que ves una publicidad y ya decís que hay algo raro.
Pescas al vuelo.
Fuimos a las bases y en las bases ya había algunas trampitas, ¿viste? Te decía, en ese momento el billete de 2 pesos era de curso legal, y te decía que solamente te lo daban si ibas a las 9 de la mañana con una moneda de 1 peso.
No.
Entonces, ¿cómo? Si ibas con un billete de 2 pesos, ya había incumplimiento en eso, incumplimiento en que pusieron primero que eran 2.000 los que iban a entregar, después eran 1.000, cambiaron las bases sin avisar, y después cuestiones de trato indigno que se entregaba en la Valle y Florida un día que diluviaba y fueron 2.000 personas y se le entregaba a los primeros 300.
No.
Entonces hubo publicidad engañosa, trato indigno, incumplimiento de la ley de moneda de curso legal. Y eso motivó una media tapa de un diario de mucha circulación que visibilizó mucho este caso, más allá de que algunos puedan decir, se metieron con un tema de 1 peso, eran 300 celulares a 1 peso, como si hoy te dijeran 300 celulares a 1.000 pesos, exactamente lo mismo.
Claro, y todos saldríamos corriendo, porque es un superprecio, sí.
Sí, por eso son cuestiones que hay que estar muy atento. Un caso que Fer lo debe conocer, y vos seguro también, que fue una publicidad de, vos me nombraste como publicidad discriminatoria, también yo estoy mucho en eso, y muy preocupado porque no se discrimine a la mujer y no se la cosifique, y hubo un caso de una publicidad de una mopa, más allá que puede ser un producto buenísimo, y una especie de trapo de piso moderno,
sí,
que
simplifica sí.
El trabajo de limpiar compartidamente a Andrea, a Fer, a mí, a mi señora, a todos, publicitaron diciendo una semana antes del Día de la Madre, del año 2021, el mejor regalo para mamá. Más allá de la figura que lo promocionó, que es una mujer identificada con la defensa de los derechos de la mujer, no importa, con eso no nos metimos, pero nos metimos con ese adjetivo, el mejor regalo. De repente, para mí el mejor regalo para mi mamá es llevarla a almorzar, para Fer puede ser, de repente, bueno, para alguno de ustedes puede ser comprarle un celular, invitarla al cine, comprarle, pero
sí, regalarle una rosa, sí, sí, sí.
Para limpiar y mostrarlo en la cocina es cosificar a la mujer. Por suerte, en el sentido que nosotros le impusimos una sanción muy alta, pero no tanto pecuniaria, sino que tiene que rectificarse y publicar en la misma página derecha, color, en el diario Clarín de un domingo, el pedido de disculpas, si es que sale el fallo confirmado que está ahora a dictar sentencia en una sala de la justicia de la ciudad.
¡Qué bien!
Sería el primer caso en Latinoamérica que la justicia, si es que confirma, porque sabemos que hay derecho de defensa y libertad de, si fuese confirmatorio, el primer caso en Latinoamérica de una publicidad discriminatoria hacia la mujer que sería sancionada con rectificación publicitaria.
Ay, qué bueno, qué bueno. Y si eso sucede, ¿vendrías a charlar con nosotros al piso y compartimos un momento?
Tengo un gran aprecio por Fernando, desde siempre, él lo sabe, y un gran respeto por toda la tarea que viene haciendo siempre con este tema. Y además los he escuchado a veces a ustedes también y me gusta que difundan esto porque pienso que el Estado también lo tendría que hacer, ¿no? Tendría que tener diversas canales de información, de educación al consumidor, que si bien lo hacen las escuelas y hay campañas muy buenas, tal vez en los medios tendríamos que estar más presentes,
claro,
para que la gente conozca sus derechos y después no aplique eso de no se queje si no se queja.
Nosotros decimos con Fernando que ponemos acá despacito un granito de arena, una gotita en el mar, como le quieras decir, y nos vamos siempre contentos pensando que si alguien escuchó lo que aquí decimos y le pudo
servir.
Son varios
granitos
sí,
de arena.
Bueno, bueno, y vos nos ayudaste con este rato de charla y quedamos comprometidos a eso, porque yo me enfoqué mucho en la publicidad engañosa y es verdad, con el tema de la publicidad y la discriminación hay mucho para charlar también. Así que
cuando quieran,
venir cuando esto suceda, cuando el fallo se dé, arreglamos y y te venís y enfocamos la charla más a esto, que se me ocurren ahora mil preguntas, pero ya el tiempo para
estirano,
este momento se
¿no?
nos terminó. Gracias, Jorge. Gracias por este rato de charla con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos y a la audiencia.
Un abrazo.
Gracias, Jorge.
Jorge Surín, abogado, especialista en publicidad engañosa y además discriminatoria, y eso es lo que vamos a charlar si alguna vez concretamos que se venga por aquí por el estudio, responsable en área de inspecciones y lealtad comercial en defensa al consumidor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quéjese, si encuentra algo que merece la pena, quéjese,
sí,
porque es la forma.
30 segundos que hay que tomarse para visibilizar un problema, Andreita.
Sí.
Porque si no, si te quejas en la cocina de tu casa, en el living, y no lo visibilizás a través de una denuncia hoy por hoy, además hay sistemas muy ágiles. Antes tenías que ir hasta la oficina de defensa, primero averiguar dónde quedaba la oficina de defensa del consumidor, irte hasta ahí. Me ha pasado cuando estaba en la gestión de llegar a una provincia y que me invitaran a la oficina, y vas y era un primer piso por escalera.
Claro.
Entonces, ¿cómo viene acá la gente? Y no, bueno, está complicado. Bueno, ahora eso ya está todo superado.
A través de las redes, claro, del teléfono.
Con las redes sociales, sí. Con la tecnología, lo hacen desde la casa sin moverse. Y es muy importante, es realmente muy importante.
Seguro, dejar asentado si uno vio una irregularidad o si se quiere quejar, que después la justicia en algún momento acciona. Así que...
No, además es una denuncia administrativa frente a la autoridad que tiene la potestad para hacer cumplir la ley. O sea, es mucho más ágil que un pleito judicial que podría darse en una segunda etapa. Pero en la primera etapa es la denuncia administrativa, que es muy importante.
No se vayan, en un ratito después de la música nos ocupamos de un tema de salud. Shine tonight for me.
13 a 14, a tu servicio. En FM Amadeus 91.1. Fernando, ¿vos sabías que la gente del Santander tiene un compromiso con la transformación ambiental?
¿Sí?
Sí. Desde 2019, mira, medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. Y en 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además, nos dicen ellos, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Si quieres saber más, vos y todos nuestros oyentes, santander.com.ar/compromiso Santander, y ahí se enteran de todo. Nos vamos ahora a ocupar del tema de salud. Lo decíamos antes de escuchar la canción que sonaba recién en el aire de Amadeus. Los últimos minutos de A Tu Servicio los vamos a dedicar a una charla con la doctora Pilar Peraquino. Ella es médica clínica, matrícula nacional 147.316. Es residente en neurología del Hospital de Clínicas. Mañana no. El jueves y el viernes, 18 y 19, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires se van a desarrollar unas jornadas para conocer cómo es vivir con esclerosis múltiple. Como queremos tener más detalles y queremos ver si nuestra audiencia puede informarse un poco más, ya la tenemos en línea. Doctora, aquí Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño la están saludando.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes.
¿Dije bien el apellido Peraquino?
Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, bárbaro. Es locutora oficial Esteves Mirson, sí. Así que no se iba a equivocar.
No, porque a lo mejor me dice, no, se dice Peraquino, pero lo sentí como más italiano, por eso dije
sí,
Peraquino.
Sí, es re italiano.
Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, charlemos un poquito sobre esto. Ustedes van a desarrollar allí en el hospital una jornada sobre esclerosis múltiple. Primero, podríamos informar bien algunas características de la enfermedad para ver si podemos ayudar a prevenir, ¿no?
Sí, exacto. Sí, nosotros con el motivo de que este 30 de mayo, bueno, todos los 30 de mayo es el día de la esclerosis múltiple, bueno, lo tomamos como un momento para concientizar y llevar un poco de información a la comunidad. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune que por lo general afecta a personas jóvenes, un poco más frecuente en mujeres, y por lo general la diagnosticamos entre los 20 y los 40 años. Uh-huh. Se presenta con brotes, es decir, que de repente aparecen situaciones en las cuales los pacientes o las personas tienen algún, lo que nosotros llamamos foco neurológico, o debilidad, o alguna alteración sensitiva, o algún trastorno visual, que eso dura unos días, a veces puede llegar a durar un mes, y bueno, esos brotes por lo general suelen remitir, pero lo que nos está hablando es de que hay una inflamación en el cerebro y que obviamente en cuanto antes lleguemos al diagnóstico, más temprano podemos empezar los tratamientos y menos secuelas van a quedar en nuestros pacientes.
¿Entre los 20 y los 40 tan temprano, sí?
Sí, es una enfermedad lamentablemente que aparece en pacientes jóvenes. Esos serían como las edades más frecuentes. Hay algunas personas en las que se puede hacer el diagnóstico un poco después y también hay diagnóstico un poco antes de los 20 años, pero más o menos la gran mayoría es entre esa franja etaria y por eso es tan importante llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento rápido,
claro,
porque obviamente con esto prevenimos secuelas y discapacidad y es súper importante en realidad en todas las edades prevenir eso, pero bueno, sobre todo en pacientes tan jóvenes.
Y entonces ustedes en esta jornada, ¿qué van a realizar?
Bueno, Pilar, nosotros estuvimos toda la semana haciendo algunas actividades para nuestra comunidad, tanto desde lunes, martes y miércoles hicieron actividades que fueron de capacidad limitada, que fueron taller de reeducación de la escritura, eso fue el lunes, taller de disfagia hoy, y mañana se va a hablar sobre un taller de sexualidad, y el jueves tenemos una charla virtual a la tarde con un montón de especialistas acá de la Argentina, que son todos eminencias en este tipo de, en esta enfermedad, y bueno, la idea es acercar un poco más de información a nuestros pacientes y a la comunidad en general, y eso sí es de capacidad ya más ilimitada, así que se pueden meter en la página y ahí ver cómo acceder a esta jornada virtual que va a ser a partir de las, si no me acuerdo mal, a las 6 de la tarde.
Uh-huh. ¿Quieres decir la página despacito, así nuestra audiencia toma nota?
Sí, está en la página de neurología del Hospital de Clínicas. Creo que es neurologiahospitaldeclínicas.edu.ar.
Perfecto.
Pero eso después lo podemos chequear.
Perfecto.
Pero bueno, sí, ahí están todos los talleres. Y si no, en el Instagram de la sección de enfermedades mielinizantes, que es así, es EM Hospital de Clínicas, ahí también están todos los datos. Y bueno, esa jornada, la idea es, bueno, tener pequeñas charlas sobre los síntomas que con más frecuencia sufren nuestros pacientes y también, obviamente, llevar información de eso y de cómo mejorarlo. Y el viernes se hace una charla con EMA y ALSEM, que son dos asociaciones sociales de pacientes, justamente, que también nos ayudan a acompañar de otra forma a nuestros pacientes. A veces en el consultorio hay una parte que se nos limita, que es quizás la llegada al domicilio y a la comunidad, y con estas dos asociaciones eso se nos facilita un montón. También le brindan información a los pacientes y, bueno, trabajamos en conjunto con ellos. Así que el viernes a las 11 de la mañana, también eso es entrada para todo el público, se va a hacer esa charla en el hospital.
Uh-huh. Antes que pregunte, Fernando, yo vi en la información que ustedes nos mandaron que la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos.
Sí.
Es terrible. No hay una forma de hacer un tratamiento y que la solución sea como un poco mejor, que no queden tantas secuelas.
Sí, es así, sobre todo como hablábamos en esta población joven. La primera causa son los accidentes, pero la segunda es esta enfermedad. Es por eso que nosotros nos dedicamos también una parte a hacer estas charlas, a hacer esta concientización en la población, porque en estos casos lo más importante es el diagnóstico precoz, y actualmente la medicina nos está ayudando a poder hacer estos diagnósticos un poco más rápido e iniciar con tratamientos de mayor eficacia lo antes posible. Entonces, obviamente que ahora que tenemos muchos más tratamientos, encontramos que las secuelas y la discapacidad siempre es un poco menor. Pero bueno, estos son enfermedades que todavía estamos estudiándolas, que todavía la causa fehaciente no la conocemos. Sabemos que hay un mecanismo autoinmune e inflamatorio, que a eso está dirigido todos los tratamientos que hacemos. Obviamente siempre se sigue investigando y la idea es justamente esa, llegar a un diagnóstico temprano, empezar un tratamiento lo antes posible y disminuir el riesgo de discapacidad.
Doctora, tengo dos preguntas, una más una muy concreta. ¿Hay relevamiento en la Argentina de cuántos pacientes de esclerosis múltiple se están atendiendo?
En realidad, como dato del ministerio, estrictamente eso no lo tengo, pero no sería como una enfermedad de que se reporta. Por ejemplo, las infectocontagiosas, así, esta no es una enfermedad que tengamos que reportar, pero bueno, para eso también nos ayudan estas asociaciones, porque obviamente tienen como una mirada más transversal tanto del sector público como del sector privado, y bueno, una prevalencia, digamos, que dentro de las enfermedades que tienen un patrón parecido, que nosotros llamamos desmielinizantes por este mecanismo inflamatorio que tiene, esclerosis múltiple es la más frecuente.
Claro.
Obviamente, dentro de la población general no es una prevalencia tan alta, pero digamos que dentro de las enfermedades de este grupo etario y este tipo de mecanismo es de las más frecuentes.
Claro, sí. Y lo otro que quería consultar es, hay una serie de mitos, ustedes los describen bien en lo que ha sido el material de difusión de la campaña, que realmente no tienen nada que ver con la esclerosis, me parece es un buen momento para que, si usted quiere, desmantelar ese discurso o ese pensamiento, ¿no?
Sí. Bueno, quizás ahora también tenemos tengamos que distinguir un poquito que esclerosis múltiple no es lo mismo que la esclerosis lateral amiotrófica. Para empezar, eso obviamente genera mucha angustia en nuestros pacientes. Es una enfermedad, esclerosis múltiple, como dije, que es inflamatoria, que genera brotes y remisiones. Entonces, eso lo que significa es que no siempre el paciente tiene que quedar secuelado. O sea, la idea es hacer un tratamiento para que esas secuelas no sucedan, para que el paciente lleve una tenga la mejor calidad de vida y que sea una vida, lleve una vida normal. Y obviamente son enfermedades que, bueno, no obviamente, pero digo, actualmente son enfermedades que no tienen una cura, ¿sí? Pero que sí tienen un tratamiento crónico, que lo que permite justamente es llevar una vida normal con algunos cuidados, ¿no? Como la mayoría de las enfermedades crónicas, que tienen que tener sus evaluaciones, pero por suerte ahora tenemos un montón de posibilidades terapéuticas que lo que permiten es que las personas que tienen esclerosis múltiple lleven una vida lo más normal, entre comillas, ¿no? Decirlo, claro. Pero como que no interfiera tanto en sus actividades cotidianas y en su calidad de vida, ¿sí? Porque eso también lo teníamos antes, que, bueno, implicaban, si bien todavía están estos tratamientos que implican infusiones endovenosas y internaciones en el hospital, bueno, tenemos cada vez más opciones que quizás no incluyen eso, y bueno, las personas pueden tener sus actividades regularmente y sin tantas interferencias, ¿no?
Y tratar de llevar una vida lo más normal posible.
Sí.
Bueno.
Sí, sobre todo lo más plena para nuestros pacientes.
Claro. Bueno, lo importante es llegar a la detección temprana y cualquier alerta, cualquier signo que parezca que merece la atención, recurrir rápidamente y no dejarse estar. Me parece que para todas las enfermedades, ¿no? Pero para esta especialmente.
Tal cual, tal cual.
Pérdida de la visión, de la fuerza en alguna o varias partes del cuerpo, inestabilidad para caminar, vértigo y visión doble son síntomas que hay que atender.
Que hay que atender,
en la,
sí.
En la sobre fase preventiva, ¿no?
Que dijo desde los 20 años que se puede dar. A lo mejor alguien joven dice, bueno, por ahí estoy estresado, qué sé yo, y no, a lo mejor...
Bueno, el caso más conocido quizás sea el de Stephen Hawking, ¿no?
Y, claro.
Y
bueno,
se le declaró joven,
Stephen Hawking tuvo esclerosis lateral amiotrófica.
Ah,
otra enfermedad.
Ah, claro.
No, que vos decías recién que se confunden.
Claro.
Claro.
No.
Sí.
Borro lo dicho.
Sí. No, está bien, pero así... Sí, porque comparten una misma palabra. Entonces, a veces eso...
A veces puede generar confusión.
Sí, perdón. Pero...
Pilar, no, está perfecto. Dejamos la invitación entonces para las jornadas del 18 y el 19 en el Hospital de Clínicas, que busquen la información en la página del hospital y allí podrán acceder a inscripción y a saber cómo tener un poco más de información sobre esta enfermedad. El Hospital de Clínicas tiene médicos maravillosos. Muchas veces recurrimos a varios de ustedes para estas charlas sobre información de salud. Nos parece que nuestra audiencia merece gente preparada y que pueda el programa hacerse eco de estos talleres o de estas jornadas, nos parece también una buena cosa. Así que gracias por estos...
El Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires.
De la Universidad de Buenos Aires, tal cual, bien que aclaraste. Gracias por estos minutos, Pilar, hasta una próxima oportunidad.
Gracias por la invitación.
Hasta pronto. Hablábamos con Pilar Peraquino, ella es médica clínica, matrícula nacional 147.316, residente en neurología del Hospital de Clínicas, y si ustedes tienen más dudas, busquen la página del hospital, que allí hay mucha información sobre esta y otras enfermedades. Blanco Muñoz, hasta aquí llegamos por hoy.
Esteves Mirson, acá nos tiramos con apellidos.
Por hoy hemos llegado al final. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a la hora 13, nuestra cita aquí en Amadeus.
A la hora señalada.
A la hora señalada. Gracias Cecilia Muscioli por todo lo que preparaste para hoy. Gracias Ricardo Piñero por ponernos en el aire y por elegir esas bellas canciones que disfrutamos en el programa. Gracias Arturo López, nos vamos, gracias a todos los que están escuchando el programa y a los que después lo sintonizan por el canal de YouTube y lo emiten.
Un saludo grande también.
Claro, lo prestan atención después, una vez que ya fue emitido. También muchas gracias, porque a todos ustedes nos debemos. Hasta la próxima. Nos acompañaron Indecom.
Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.